Alcaraz fuera reconocido como número uno del mundo.
Estás en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hola, me llamo Sirene Benedi y soy maestra de educación infantil y fa un par de meses vaig començar a formar part del voluntariat de Creu Roja Joventut y concretament centré la meva activitat en el projecte de la promoció de l'èxit escolar, el qual duguem a terme de dilluns a dijous per les vesprades de 5 a 7 amb xiquets i xiquetes des dels 6-7 anys fins als 12-13, i amb ells i elles el que fem és que venen, els donem de berenar, assegurant així un berenar saludable y adecuado.
Y esta es la voz de Irene, una de las voluntarias de Cruz Roja que hoy puedes encontrar a lo largo y ancho de la ciudad de Valencia, porque es el día de la banderita. En unos minutos te contaré dónde va destinada esa recaudación y las diferentes formas de ayudar si hoy no te es posible. Pero además te cuento también la importancia de ingerir fruta de manera diaria, sobre todo a raíz de la polémica que seguramente ya habrás escuchado de un anuncio de una marca de zumos que decía que la fruta pierde los nutrientes nada más se baja del árbol, como decimos de manera coloquial. Te desvelamos que esto no es cierto y muchos otros mitos que hay en torno a la fruta. Tenemos también hoy nombres propios en nuestro programa, como el de la finalista y la ganadora de los premios Planeta. Leer es viajar sin salir de casa y es un auténtico placer. Y por cierto, si hoy viajas dentro de la ciudad, acuérdate que hay huelga de taxis hasta las 2 del mediodía, así que ahora te vamos a ampliar los motivos por los que el sector del taxi ha ido a la huelga. Y acabaremos proponiéndote un planazo, ya que Javi Nieves y Mara Mate desembarcan en Valencia con su gira para celebrar el también aniversario de Cadena 100 Valencia. Pero antes, como siempre, vamos a ver que el tráfico que tenemos en las principales carreteras de la Comunidad Valenciana. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora no se registran complicaciones en ningún punto de la red de carreteras de la Comunidad Valenciana. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria, los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Eso sí, les pedimos mucha precaución si circulan en Castellón por la A7 a su paso por Nules, ya que unas obras de mejora de la calzada pueden provocar algunas complicaciones en esta vía. Mucha atención al volante.
Y con 21 grados fuera de nuestros estudios, atención, porque el aire es molesto, pero es verdad que viene de poniente, así que igual la chaqueta te toca llevarla en la mano. Ahora sí, recibimos también a nuestro jefe de informativos, Vicente Ordaz, porque nos va a ampliar un poco la información sobre esa huelga de taxis y toda la información que más te interesa. Vicente, bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Ainhoa? Buenas tardes. Sí, han sido, según fuentes de la propia organización de la Federación de Taxi de Valencia, más de 2.000, de los 2.400 que a esta hora deberían estar circulando por Valencia, los que han secundado el paro y la protesta junto a lo que es la Consejería de Política Territorial para protestar. Dicen que es la gota que ha colmado el vaso en una situación muy tensa entre el Gobierno Autonómico Valenciano y la Federación de Taxis, pero para protestar por la regulación horaria que dicen que termina ya de romper una serie de acuerdos que estaban previstos y sobre todo dificulta mucho más el trabajo de los taxistas. El lío de tráfico ha sido evidentemente monumental porque casi 2.000 taxis evidentemente en la avenida del CID han marcado un antes y un después en la mañana de hoy en la ciudad de Valencia.
Bueno, es que es un poco lioso cómo tienen que funcionar los taxis a día de hoy en Valencia, ¿eh?
Sí, y sobre todo volvemos a lo que es como usuario, o sea, para nosotros hablamos para los oyentes. El problema es que empieza a ver y se denota claramente una falta de servicio en la ciudad. Hay más demanda de taxis y de transporte público del que en estos instantes asume Valencia en la rama del taxi, también en otras situaciones, que es algo que evidentemente la consellería y también el ayuntamiento tendrán que hacerse ver. Y te cuento también que esperemos que hoy sea un antes y un después para el trazado del corredor mediterráneo, porque el programa y la acción Quiero Corredor están a esta hora en Barcelona con más de 1.500 empresarios intentando, por un lado, visibilizar lo que es un problema grave para la Comunidad Valenciana. El corredor mediterráneo tendría que haber estado terminado en su primera fecha en 2015. Ahora vamos para 25-26 y escucha a Juan Roche, el presidente de Mercadona y vicepresidente de AVE, porque insiste que esto es eso, una vergüenza.
España es una España radial en vez de ser una España circular, y eso lo tenemos que vivir. Yo quiero mucho a Madrid,
pero quiero todavía más a España. Y entonces el no tener un corredor mediterráneo como Dios manda es una ofensa para todos los que vivimos en el corredor mediterráneo. Y eso, cuando se sufre, es cuando te das cuenta de lo que es. Mientras no lo sufres, pues te crees que estamos bien y no estamos bien a nivel de conexión.
Bueno, no estamos bien y queda más que patente.
Gracias. No estamos bien y creo que vamos a seguir sin estarlo, pero bueno, esperemos que acciones como estas, porque es verdad que la Asociación Valenciana de Empresarios se ha holgado muchísimo en el programa Quiero Corredor para, lo que te digo, visibilizar y sobre todo marcar lo que es la importancia de una infraestructura necesaria para la comunidad y para la economía de la Comunidad Valenciana. Ford está aquí por algo, Volkswagen viene por algo y el trazado del corredor es fundamental.
Gracias, Vicente, por esa información que, por supuesto, ampliaremos periódicamente en nuestros boletines. Y ahora es momento de saber qué está ocurriendo en el mundo del fútbol, porque hay mundial, pero la información no cesa en Valencia, porque se acaba la excursión a Singapur. Sí. José Manuel Chagarra, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas. Acaban de llegar parte de los expedicionarios, porque se han ido repartiendo. Por ejemplo, Lei Hoon, la presidenta, se ha quedado en Singapur, el entrenador Gattuso se ha ido a Italia. Como no hay liga, no hay tampoco claro. prisa por volver. Así que solo han regresado a Valencia Javier Solís, el nuevo director corporativo, y Miguel Ángel Corona, el director deportivo o el director de fútbol del Valencia. Han llegado hace un poquito y les hemos pillado en el aeropuerto. Y así ha respondido Javier Solís sobre si el Valencia va a llegar a...
Bueno, pues si no... No podemos escucharlo, pero cuéntanoslo.
Que no descarta la posibilidad de que el Valencia vaya a fichar en el mercado de invierno. No ha querido ir más allá, no ha explicado si van a ser uno, dos o ninguno, pero que el Valencia está abierto a esa opción.
¿Hay quinielas?
Bueno, el Valencia lo que necesita es un 6, un medio centro defensivo, fundamentalmente. Sí, sí. Tengo claro que si viene alguien, va a venir un 6. Y que lo normal es que si viene sea en calidad de cedido. Eso es lo normal. Hemos hecho un informe que ya está en nuestra página web cope.es/Valencia, que demuestra que en las 8 temporadas en las que Meriton ha sido propietario del Valencia, el Valencia siempre ha fichado en el mercado de invierno. Así que no sería noticia que fichara, sería noticia justamente lo contrario, que no lo hiciera. Bueno,
esa es la esperanza que nos queda.
Correcto. ¿Qué le pasa a Gallá, José Luis Gallá? Ayer nos llevamos el susto morrocotudo con ese problema de tobillo. Bueno, la sensación, la pinta, las pruebas es que no es nada grave, no va a jugar esta tarde en el último amistoso antes del Mundial, pero incluso podría estar en condiciones de poder jugar en el arranque del Mundial para España el día 23. Así que, buenas noticias.
Como aficionada, no sé, del Valencia.
Bueno, hombre, que juegue.
Que juegue siempre es muy bonito, pero yo soy más amarrateri.
A Qatar no le tienes mucho cariño. Yo tampoco se lo tengo. Xomert, el defensa suizo del Valencia, acaba de jugar el último amistoso con su selección y ha sido titular. Así que vamos a ver si también lo hace en el próximo Mundial. Y de la Copa del Rey tenemos rivales para los nuestros. El Atlético Saguntino... le ha tocado el Rayo Vallecano, al Levante el Andorra. Ah, y que a las 8:30 de esta tarde tenemos Euroliga aquí, Virtus de Bolonia, Valencia Basket, o lo que es lo mismo, Valencia Basket contra Escariolo, el seleccionador español, desde las 8:30 en este mismo punto del dial, os lo vamos a contar.
Perfecto, pues desde las 8:30 no todo es Mundial, no todo es Qatar, por supuesto también hay básquet con el mejor equipo, el de aquí, el de COPE, el de tiempo de juego, 1:14. Nos metemos ya de lleno a contarte las historias que más te interesan con los mejores protagonistas, por supuesto, aquí en la 92.0.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estábamos al principio, por ejemplo, ahora que es época de mandarina y que los valencianos somos tan de nuestros cítricos, no sé si recordarás un anuncio que decía que la fruta pierde propiedades desde el inicio. Es una gran compañía de zumos envasados, pero ese anuncio ahora se ha tenido que retirar, puesto que la asociación ABA-ASAJA ha dicho que de eso nada, que la fruta no pierde propiedades, nada más escogerla. Todo lo contrario, y desde aquí reivindicamos el tomar fruta desde COPE más Valencia. Y por eso hemos querido hablar con el Colegio de Nutricionistas de la Comunidad Valenciana, concretamente con Ruth García, que es su responsable de proyectos y sabe muy bien de lo que nos habla y de la importancia de la fruta en la dieta mediterránea. Ruth, bienvenida.
Bueno, muchísimas gracias por contar con nosotras.
Bueno, ¿es verdad o es mentira que la fruta pierde todas las propiedades, nada más las bajamos del árbol?
No, eso es un mito. La fruta no pierde las propiedades cuando la cogemos del árbol. De hecho, siempre va a ser mejor tomar esa fruta entera, aunque se haya recogido pues hace unos días, no hay ningún problema.
Entonces, el dicho es de nuestras madres de tómate el zumito que se le van las vitaminas. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿O era solo presión para que nos bebiéramos el zumo?
Puede que fuese presión. Nada, este es otro de los mitos más típicos, y es que siempre era como tómate el zumo rápido porque parece que la vitamina C en este caso desaparecía, ¿no? Pues lo que nos dicen los estudios es que esto no es así. Y además ya se ha visto que la vitamina C en el zumo se mantiene incluso hasta 12 horas después de haber exprimido las naranjas.
Ahí es nada. Bueno, hay muchos más mitos en torno a la fruta. Como por ejemplo, sí. se me ocurre ahora uno, bueno, no sé si es mito. La fruta por la noche engorda. Hombre, pues entiendo yo que engordáramos un pastel.
Totalmente. Y no solamente un pastel o la fruta, sino lo que va a marcar esa diferencia es toda la ingesta, ¿no? De todo el día, de toda la semana y también un poco el ejercicio que hayamos practicado. No todos los días nos movemos lo mismo, no todos los días comemos lo mismo.
Hablando, por ejemplo, entre zumos y frutas, al hilo de toda esta polémica, también es importante destacar que, bueno, un zumo está muy rico y está muy bien, pero es mucho mejor comernos la fruta como tal.
Sí, siempre lo mejor va a ser tomar la fruta entera, ya que esos azúcares van a ir siempre junto con la fibra. Entonces, el efecto que van a tener en nuestro organismo es diferente a cuando la tomamos en zumo.
¿Qué cambia?
Cambia que aunque la cantidad de azúcares sea la misma, al estar junto con la fibra alimentaria, el efecto que tiene en el organismo es diferente y esos azúcares se van a absorber de una manera mucho más progresiva en el tiempo.
Ruth, tal y como está la cesta de la compra hoy en día con esta subida de precios, que la fruta también, bueno, pues lo está sufriendo, todo el producto fresco en general, tenemos que hacer más hincapié, si cabe, en que hay que invertir en fruta. Es mejor quitárnoslo de otros caprichitos igual o de otras cosas, porque necesitamos consumir fruta en nuestra dieta diaria.
Sí, bueno, la verdad es que la situación que tenemos ahora mismo con respecto al precio de los productos frescos es bastante preocupante. Un mensaje que hemos lanzado desde el Colegio de Nutricionistas es que se deberían de reducir el IVA de estos productos básicos de la compra y siempre pues basar nuestra alimentación en esto, ¿no? En productos como las frutas, las verduras, las hortalizas, las legumbres también, los cereales integrales. Para intentar también de esta manera no solamente llevar una alimentación más sana, más saludable, sino también que sea económica, claro.
Sí, porque además comprar fruta de temporada, bueno, frutas, legumbres, como bien decías, debería ser un poco más económico, pero ¿es mejor porque la fruta es más fresca?
Sí, siempre va a ser un poquito más económico, ya que, bueno, por la oferta y la demanda, el precio va a ser menor. También va a ser más sostenible, porque al final vamos a tomar fruta, vamos a intentar tomar fruta local, vamos a tomar fruta de proximidad, de temporada, y también va a ser más saludable en el sentido de que va a haber más rotación del tipo de fruta que tomamos a lo largo, por ejemplo, de todo un año, ¿no? Ahora podemos tomar más naranjas y en otra época podemos tomar fresas y en otra época manzanas. Entonces así va a haber como mayor rotación.
Y así no nos aburrimos para incluirlas en nuestra dieta. Bueno, ya hemos dicho que la fruta en nuestro día a día sí, pero desde el Colegio de Nutricionistas, por ejemplo, ¿cuántas piezas más o menos de fruta recomendáis? No sé si al día o a la semana.
Sí, siempre recomendamos en 5 piezas de frutas y verduras al día. Esto significa que habría que tomar por lo menos 3 piezas de fruta al día y 2 raciones de verdura. Por ejemplo, comida y cena, y las frutas pues pueden ser o bien de postre de estas comidas principales o bien pues como tentempié para una merienda, para un almuerzo y también incluida en el desayuno, claro.
La dieta mediterránea, que es tan importante como estábamos comentando, con esas cinco piezas de fruta y verdura, ¿la estamos dejando de lado los propios mediterráneos por el trajín de nuestro día a día? Pues ponle una bolsa de... ponle un tal, ponle un no sé qué. ¿Tú cómo lo veis en el colegio de nutricionistas?
Sí, la realidad es que desde consulta siempre vemos eso, que estamos perdiendo un poco esa tradición, esa dieta tradicional, ¿no? Desde luego que nosotros desde el Colegio de Nutricionistas siempre decimos que ante cualquier cambio en nuestra dieta y si queremos hacer un cambio en nuestro patrón alimentario, pues contar con un profesional, con un dietista nutricionista que nos asesore, que nos ayude a implementar esta dieta mediterránea basada en alimentos saludables, pues va a ser mucho mejor, ¿no?
Y Ruth, antes de acabar, para intentar volver a esa dieta mediterránea, los que a veces igual nos despistamos, yo me incluyo, que al final la vorágine del día a día nos arrolla también. ¿Consejos para no desviarnos del camino de la buena fruta y la verdura, sobre todo con la despensa que tenemos la suerte de tener en Valencia?
Pues bueno, lo has dicho además súper bien. Lo primero, tener una despensa saludable. A la hora de hacer la compra, hacer una buena lista de la compra, una planificación, vamos a comprar la base de nuestra alimentación. Y siempre pues en nuestra despensa tiene que haber esto, tiene que haber frutas. Tenemos que tener verduras a mano, pueden ser congeladas, pueden ser preparadas en bote para tener un poco de acceso, ¿no? Que sea una preparación fácil, que sea cómoda. Podemos dejar preparados varios platos, varias elaboraciones y también que sea sano y que sea rápido, ¿no? También tener siempre pues cereales integrales, ¿no? Siempre para intentar volver a esta dieta mediterránea, pues basar nuestra despensa en estos alimentos saludables de los que hemos estado hablando. Podemos optar por sus versiones congeladas o en bote, en conservas, y de esta manera también que sea más fácil, ¿no?, para este día a día frenético que llevamos. Uh-huh. Y siempre que también necesitemos una ayuda extra, pues contar con un profesional de la alimentación y de la nutrición.
Y entonces, uh-huh, para los más pequeños, porque siempre se dice que niños bien alimentados, adultos sanos, y que más vale prevenir que curar, ¿verdad, Ruth?
Y sobre todo educarles desde pequeñitos. Y los pequeños aprenden de cómo nos relacionamos los adultos con respecto a la comida. Tenemos que ser un ejemplo. Si en casa ven que papá o mamá no toma fruta, pues por lo general el peque pues no va a querer tomar fruta. Entonces tenemos que ser un ejemplo.
El efecto espejo, ¿qué digo yo? Pues Ruth García, responsable de proyectos del Colegio de Nutricionistas de la Comunidad Valenciana, gracias por estar con nosotros.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
Gran concierto de Navidad, arias de ópera. Las arias de ópera más importantes de la música clásica. Verdi, Vivaldi, Puccini. Las canciones mágicas napolitanas llegan esta Navidad al Ateneo Mercantil de Valencia. Sábado 17 de diciembre a las 7 de la tarde. Entradas en ateneovalencia.es.
COPE Valencia y la Universidad Católica de Valencia te invitamos a participar en el primer certamen de villancicos. Si tu colegio tiene coro, si perteneces a una coral o estás en una banda de música, apúntate. Del 21 al 23 de diciembre, primer certamen de villancicos en la Plaza de la Virgen. Inscripciones e información a través del mail eventos.valencia@cope.es. Colabora Generalitat Valenciana y Diputación Provincial de Valencia.
Más información en cope.es/Valencia.
¿Estás pensando en cambiar de coche? Ven a Aferto y Automóviles Sagunto los días 17, 18 y 19 de noviembre. Gran feria del vehículo de ocasión Spoticar en Torrent y Canet de Berenguer. Más de 150 vehículos de ocasión, gerencia y kilómetro cero a unos precios insuperables con condiciones especiales de financiación. Grupo Ferriol.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Te lo adelantábamos hace unos minutos y es que hoy es un día muy especial porque es el Día de la Banderita que organiza Cruz Roja en la Comunidad Valenciana y un año más pone en marcha esta campaña que se celebrará en las tres provincias, en Alicante, Castellón y sobre todo en Valencia. Este año se celebra desde hoy y hasta el próximo 19 de noviembre. Hoy es 17, es que llevo yo un lío de días con esto de que no esté Carles, ya lo estoy echando de menos. Bueno, pues quieren animar a todo el mundo, quieren conseguir el apoyo de la ciudadanía para conseguir fondos y una recaudación para todos los proyectos que abarca Cruz Roja, que son muchísimos. Por eso mismo tenemos hoy con nosotros a Rafael Gandía, que es presidente autonómico de Cruz Roja Comunidad Valenciana. Bienvenido, Rafael.
Muchas gracias.
Bueno, cuéntanos, porque son días muy especiales y yo creo que el público valenciano siempre respondemos bien.
Sí, no, es un día, bueno, pues es una tradición, ¿no? Como has dicho antes, y es un día pues que para nosotros es especial porque es el día en que salimos a la calle y un poco pues nos conectamos más, ¿no? con la gente y explicamos pues un poco cuáles son los proyectos en los que estamos trabajando, que pues bueno, pues que son muchos, como ya sabéis, ¿no? Sí, esto es un día pues que todo el mundo conoce. El Día de la Banderita no hace falta explicarlo a la gente, ¿no? Ya sabe que es Cruz Roja, ¿no? Y para nosotros pues es un día muy especial, ¿no?
Hay más de 100 mesas petitorias repartidas por la Comunidad Valenciana, 35 concretamente en la ciudad de Valencia. Este año tenéis el lema porque el futuro es suyo. ¿De quién es este futuro?
Sí, bueno, este año nosotros vamos a dedicar la recaudación y queremos un poco sensibilizar a la población, ¿no? Por la necesidad, ¿no? De ayudar pues a los niños, a la infancia y a la juventud, ¿no? Que realmente pues son los que más les afecta estas situaciones de crisis encadenadas que estamos viviendo, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay un porcentaje importante, ¿no? De población que está en riesgo de exclusión social, ¿no? Y dentro de esa población en riesgo de exclusión social, pues los que más sufren son los niños, que son los que, digamos, están más indefensos, ¿no? Ellos son los que también sufren de una manera especial pues los problemas que se encuentran dentro del ámbito familiar, ¿no? Uh-huh. Tanto problemas económicos como problemas pues de índole social, de integración, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y queremos pues un poco dedicarlo a ellos.
Totalmente, Rafael. Hablabas de estas crisis encadenadas. Imagino, la pandemia fue un duro golpe para muchas familias que se quedaron sin ingresos, sin trabajo. Los que estaban en paro, las personas que estaban en paro, no tenían posibilidad de buscar trabajo durante la pandemia. Y ahora todos los baremos, todas las noticias, todo apunta a que viene otro periodo de recesión. ¿Habéis notado estas situaciones en Cruz Roja, en un aumento de gente que os necesita?
Sí, no, se ha notado y efectivamente pues el incremento de precios, ¿no? Y la ralentización del crecimiento económico empieza a notarse y probablemente pues en los próximos meses se note todavía más, ¿no? Y venimos pues de efectivamente otras crisis que ya han castigado a estos mismos colectivos y que cuando parece que empieza a remontar nos encontramos con otra situación sobrevenida, ¿no? Y que no esperábamos con ese encarecimiento del coste de la vida, ¿no? Encarecimiento de la energía y pues estos problemas añadidos pues que vuelven otra vez a castigar pues a los mismos colectivos que ya lo venían sufriendo, ¿no?
En el Día de la Banderita recordamos que estáis, bueno, pues en las mesas petitorias con gente con esa especie de jarritas que además este año os habéis preocupado también por el medio ambiente, con todo lo que hacéis ya por nosotros y además este año os sumáis a esas urnas que son de cartón.
Sí, bueno, son pequeños detalles, pero yo creo que es importante también, ¿no? Hemos eliminado las huchas que antes utilizábamos, que eran de material no reciclable, ¿no? Y por huchas de cartón estamos también pues admitiendo tenemos pues posibilidad, ¿no?, de que el donativo pues se haga también con otros medios de pago electrónicos, uh-huh, y estamos un poco adaptándonos pues a los nuevos tiempos, ¿no? O sea, pero efectivamente lo que queremos es que no generar más residuos, ¿no? O sea, esto pues yo creo que es algo que es muy importante, incluso en los pequeños detalles, ¿no? Efectivamente.
Totalmente. Hablando en términos de cifra, para que seamos todos conscientes de la importancia de ayudar hoy, ¿qué supone para vosotros la recaudación de estos tres días que estaréis hasta el próximo 19 de noviembre?
Bueno, pues es una ayuda importante, ¿no? Es decir, la recaudación, pues, en fin, depende de muchos parámetros, ¿no? Pues de que el día sea un día apacible, de que la gente pues pueda salir. Ha habido años en los que ha llovido y la recaudación ha bajado, ha habido otros en que... Pero bueno, más que la recaudación en sí, que es importante, ¿no? Como digo, es un poco el tener ocasión, ¿no?, de que la gente nos vea, de estar en la calle y de transmitir un poco cuáles son, ¿no?, los proyectos en los que estamos trabajando y cuáles son los principios que estamos defendiendo, ¿no? Que esto yo creo que es importante, tener momentos como este para poder hacerlos públicos, ¿no?, y que la gente pues los conozca mejor, ¿no?
Casi 3.000 niños y niñas de la comunidad valenciana habéis ayudado en este pasado año a través de proyectos como el de promoción de éxito escolar, apoyo a la parentalidad positiva o el proyecto Acompaña o incluso el de primera infancia. Son muchos los proyectos que tendríamos que enumerar. ¿Cuáles son los principales problemas que veis con los más pequeños?
No, con los más pequeños, como he dicho, la infancia de los colectivos vulnerables, pues es una infancia que sufre los problemas de una manera especial, ¿no? Pues efectivamente tenemos problemas de fracaso escolar, tenemos problemas de dificultad de integración social por no tener a lo mejor pues los mismos recursos que sus compañeros o que la gente con la que se relacionan. Si hablemos también de gente que a lo mejor tiene un conocimiento escaso del idioma, niños que necesitan pues de un apoyo en sus tareas escolares, pero también tienen pues un apoyo psicológico, ¿no? De manera pues que ellos vayan trabajando su autoestima, ¿no? Y de que ellos pues vayan pues obteniendo herramientas para poder ir teniendo más confianza, ¿no?, en ellos mismos y poder entender qué es lo que está pasando alrededor. Y, por supuesto, pues ayudar a las familias a resolver los problemas que están generando pues estos problemas derivados pues en la infancia, ¿no? Y son programas pues destinados a proveerles de las cosas esenciales, a ayudarles en su educación y en su formación, y también ayudarles en el aspecto psicológico, ¿no? Tenemos varios programas en ese sentido.
Ir paseando por la calle, pararnos un minuto, no nos cuesta nada dar, pues mira, las vueltas del café, porque no hay un mínimo para ayudar en el día de hoy y estamos ayudando a los que más lo necesitan, no solo a los niños, sino a esas familias, bueno, pues en riesgo de exclusión social. Y además, Rafael, que este año, bueno, ya en los últimos años, como decías, hay otras maneras. Quien no encuentre una mesa petitoria o quien no pueda acercarse a donar, ¿cómo puede ayudaros?
Bueno, también nos pueden ayudar pues a través de donativos que se pueden hacer efectivos pues entrando en la web y dándose de alta como donante o como socio o acudiendo pues a algunas de nuestras asambleas, ¿no?, y ayudando pues en los programas que cada uno pues entienda que le incumben más, ¿no? O sea, en fin, formas de ayudar pues hay muchas, pero hoy en día, simplemente entrando en la web, uno puede encontrar muchas fórmulas para poder ayudar a Cruz Roja en todos los proyectos que desarrollamos.
Rafael Gandía, presidente autonómico de Cruz Roja Comunidad Valenciana, gracias por estar con nosotros y esperemos que estos tres días de los días de la banderita, porque ya son más de uno, vayan de la mejor forma posible y la recaudación sea muy cuantiosa, porque los valencianos somos muy solidarios.
Efectivamente, eso también es verdad, ¿no? Que siempre que acudimos a la sociedad tenemos una magnífica respuesta. Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
La banca son Tochi Walls.
En Lorarino, en Caixa Popular t'oferim l'horari més extens del sector bancari. Matí i vesprada per facilitar-te la vida. Caixa Popular, on toca estar.
¿Sabías que Manises es el pueblo de España donde más veces ha caído el gordo de Navidad? ¡Que siga la racha! En Lotería Manises llevamos 13 años consecutivos repartiendo grandes premios y más de 350 millones. Este año busca tu suerte en Lotería Manises. ¡A por el gordo! Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vuelve el amor a correr por mis venas y ya. Vuelve el amor a romper las cadenas y ya. Llena de calor a un pobre corazón. Y es el Señor.
Continúas escuchando La Mañana de COPE más Valencia y no sabes qué alegría tengo hoy, si es que estoy muy contenta. Ya sabes, a ti que me estás escuchando, que me apasiona el mundo de la lectura. Me encanta viajar a través de las ondas y a través de las páginas de los diferentes autores españoles. Y hoy estoy muy contenta porque encima son dos autoras, dos mujeres, dos premios Planeta en mayúscula. Y ya las tengo aquí con nosotros. Tenemos a Luz Gabás y a Cristina Campos. Bienvenidas al Mediodía COPE más Valencia. Bueno, encantada de estar, ¿eh? Mujeres al poder. Ocho de tres mujeres en el micrófono. Bueno, lo primero que, aparte de daros la enhorabuena, la editorial Planeta, esos premios Planeta, que bueno, todo el mundo sabe lo que es a repercusión económica, pero bueno, es mucho más que eso, porque hace mucho por los autores, las autoras y por los lectores.
El dinero se va, el prestigio queda. Muy y desde bien. Luego es.
Bueno, y la mitad se lo queda Hacienda. Es importante, la mitad.
De mi Hacienda. Ahora sí, que no soy sí. Nadie.
Claro, sí. Pero sí, desde luego es una. Es un inmenso escaparate, nos da muchísima visibilidad. Bueno, aunque hayamos escrito ya mucho y tengamos mucha experiencia a nuestras espaldas, pero es otra cosa, es otra cosa. Y sobre todo, mira, yo me quedo de todo con la ilusión que he percibido, una alegría compartida en mi entorno, que digo, es que vale la pena solo por estos momentos de felicidad compartida.
Oye, que está claro que el dinero se va, pero que hay que comer también, ¿eh? Que los escritores siempre dicen, bueno, es que se vive muy bien. Bueno, escribe tú, ¿eh?
Somos autónomos, entonces no cobramos un sueldo todos los meses y cobramos, digamos, por proyecto. Entonces, de repente tienes una, como decimos en mi tierra, una morterada de
una morterada.
Claro, pero que divides y esto me tiene que durar para 8 años. 4 claro. Que he tardado en escribir esta novela y 4 que igual tardo en escribir otra. Es un poco confuso. Entonces, sí que es verdad que como cobras una cantidad gorda en un momento dado, pues Hacienda puede morder más. Sin embargo, y esto es algo que se ha comentado a veces entre escritores diciendo, no, es que si se dividiera, prorrateara entre los años a los que has dedicado el tiempo, pues no sería tan grave. Pero, sinceramente, yo intento pensar cada vez menos en mi vida en el dinero y será que me hago mayor, pienso en la ilusión de las cosas.
Totalmente. Bueno, oyentes hay como todo, como en botica, ¿eh? Más lectores, menos lectores, pero vamos a contar explicarles un poco vuestros libros y a definirlos para que se acerquen a las librerías. Yo sigo siendo un poco clásica y a mí me gusta el papel, aunque sé que el mundo electrónico, bueno, pues también se está implantando en nuestra sociedad. Lejos de Luisiana, Luz Gabás, este es el tuyo, cuéntanos un poquito.
Sí, Lejos de Luisiana es una historia de amor, aventura, amistad, relaciones familiares, en un contexto muy desconocido, que es el inmenso territorio desde el Golfo de México hasta Canadá y hacia el oeste, no se sabía muy bien dónde terminaba, todo el corazón de Norteamérica que perteneció a España durante 40 años, desde 1603 a 1803, y son las cuatro décadas que atraviesan la novela.
Con lo convulsa que es la historia actual, ¿hay mucho paralelismo, sobre todo con Estados Unidos?
Pues sí, claro, la novela histórica, la novela histórica desde que surge en el 19, pues sirve para irse al pasado, evadirse de alguna manera de lo que sucede en el momento del lector-escritor, pero también sirve para reflexionar sobre el momento que te toca vivir. Uh-huh. Y sí que cuando escribía esta novela encontraba similitudes con el actual, en el sentido de que, bueno, era una época de epidemias, de guerras, de incertidumbre, de
clasismo.
cambios, exacto, de nada permanente, todo tan variable, y esto crea incertidumbre, y esto crea, bueno, pues agresividad. Y sí que encontraba muchas similitudes.
Uh-huh. Bueno, además, ¿cuánto hay de historia y cuánto hay de ficción? Porque me imagino que te habrás tenido que documentar lo que no está escrito.
Mucho, mucho. Es una novela histórica, quiere decir, todo el contexto es veraz. Todo eso sucedió allí, las batallas que salen sucedieron, las rebeliones que aparecen sucedieron, la recreación del ambiente, cómo vivían, cómo eran las familias. Pero es una novela. Entonces, a mí lo que me interesaba, sobre todo, no era dar una lección de historia, sino que, entendiendo yo bien, documentándome para entender el contexto y todos los líos políticos entre unos y otros, sobre todo diseñar el viaje físico y emocional de los personajes. Es una novela muy coral, hay mucho personaje, y sobre todo me interesaba eso, la vida, porque es una novela río, es una novela sobre la vida de esas personas, igual que el río Mississippi, por eso quería desarrollar su vida.
Lejos de Luisiana es, en la novela recordamos el título. Bueno, el ser humano tiene una gran resistencia en este libro, queda patente. Bueno, venimos de una pandemia, somos, bueno, muy resilientes todos, sí. Y la actualidad nos lo recuerda, pero también está el amor en tu novela, es un poco un motor de la vida.
Es motor, es esperanza, porque toda la novela es sobre el esfuerzo y, bueno, y la cantidad de veces que la vida nos pone a prueba y seguimos como individuos y como sociedad siempre hacia adelante, conseguimos salir adelante, conseguimos. A veces piensas, ¿cómo es posible? Pues lo conseguimos. Cuando la pandemia, todos tuvimos muchísimo miedo. Es que a veces se nos olvida la sensación de miedo, pero el shock fue general. Fue individual, pero desde luego fue general. Y a veces lo recuerdo y digo, y no me gustaría para nada volver a aquello. No. Eran conversaciones muy tristes las que manteníamos. Es que yo creo que no nos apetecía ni hablar, ni leer. No nos apetecía nada. Estábamos ausentes, estábamos como en un stand-by.
Sí, sí. Diciendo, yo perdí hasta la capacidad de concentración.
Era imposible leer un párrafo. Nada, era como que me acabo de leer. Yo creo que en el fondo pues el miedo nos hacía plantearnos, ¿y todo para qué? ¿Todo para qué? Uh-huh. Sin embargo, enseguida empezamos cada uno a trabajar en su casa, a trabajar a distancia. Uh-huh. Vimos que nos faltaba el alimento, que es la primera preocupación, ¿no? Y vosotros también, muchos trabajando desde casa. Sí. Y seguía funcionando.
Y
ahora vuelve a funcionar. Y hemos aprendido. Y esto también nos anima. Y por eso también percibo yo ahora ilusión. Ahora, claro, ha llegado la guerra, ha llegado otras tristezas. El mundo, bueno, pues
los médicos en pie de guerra, tanto que le aplaudíamos.
Sí, las cosas
ya, la verdad,
no están bien. Pero después de la pandemia sí que creo que ha habido una ilusión, por una nueva energía para volver a retomar.
Bueno, Luz, vamos a intentar mantener esa ilusión, por lo menos en estos minutos de radio. Siempre se dice a los escritores y a las escritoras que cuando se pone el punto y final en la novela ya es de los lectores. Pero en verdad hay mucha parte de vosotros. ¿Y qué es con lo que te quedarías de esta novela?
Me quedo con eso que te he dicho con... Me quedo con cómo he ido cerrando... claro, esta novela se abren muchas vidas, se abren muchas escenas. Cómo he ido bordando esos finales de cada personaje, ¿eh? No uh-huh. digo ni que mueran ni que no, sino cómo he rematado las vidas de cada personaje. Me quedo con eso.
Trabajo artesanal, ¿eh?
Artesanal.
El bordado a mano, ¿qué digo artesanal. Yo? Bueno, estábamos hablando de Lejos de Luisiana, de contigo con Luz Gabás, y ahora vamos también a hablar de la finalista del Premio Planeta de Cristina Campos con ese Historias de Mujeres Casadas. Solo el título me apasiona. Hay que decir que no hay que leer el título por la... O sea, el libro por la portada, no, por el título, buscaba, pero es un poco de clickbait, ¿eh?
Yo estaba ahí buscando al lector, es lo que quieres, engancharlo.
Mujeres, matrimonio y la vida. Muchas veces digo que la vida nos arrolla, o sea, nos pasa por encima, y tú lo plasmas con mucha honestidad en este libro.
Sí, claro, la vida. Mira, mi protagonista, Gabriela, es una novela contemporánea que acaba en el 2018. Mi protagonista, Gabriela, pues es una periodista, está felizmente casada con un tipo estupendo, que la quiere mucho. Ella le quiere mucho a él también, tienen un hijo. Llevan más de 10 años casados, con lo que supone, ¿no? La novela habla del deseo, ¿no? Del desvanecimiento del deseo sexual de la mujer hacia su marido, ¿no? Que no quita, pues, que mi protagonista tenga una relación sexual muy bonita con su marido. Pero el deseo aquel del inicio, tan chulo,
mariposas, ¿sabes qué dices?
Eso que nos gustaría volver a vivir, pues no está. Y en la vida se le cruza un desconocido que la mira por la calle, se conocen finalmente y empieza una doble vida con él. Y lo difícil, la historia gira en torno a esto, ¿no? De la incapacidad de las mujeres de separar el sexo del sentimiento, porque Gabriela podía haber tenido esta relación con este amante y que se hubiera quedado en lo físico, pero pasa a lo psíquico, se enamora. Y ahí la historia.
Bueno, también la vida que llevamos, las redes sociales, por ejemplo, TikTok, que ahora son vídeos hiperexpress, otro, las series que ya no nos ponen ni capítulo por semana, sino todo de golpe. Eso nos lleva a querer vivir más aventuras igual, muchas veces de las que necesitamos, y puede derivarnos en esa necesidad de aventura, de cambio, que luego incluso llega a decir, ¡ops! No sé si era necesario.
Yo tengo amigas que se han separado y yo no sé, pues para lo que me estoy encontrando me tendría que haber quedado con mi marido, ¿sabes? Esto es un Bueno, yo no tengo redes sociales, no vivo con, a pesar de que vivo en Barcelona, no vivo en este maravilloso lugar donde vive Luz, en Benasque. Tenemos vidas muy diferentes, pero bueno, vivo desde la tranquilidad. No, la sed de aventura, bueno, sí, nos puede pasar a las mujeres casadas, ¿no? La rutina conyugal, el tedio de la vida cotidiana, cada día lo mismo, la rutina. Y a veces, pues es algo que no puedes controlar, tú lo has dicho antes, ¿no? Un deseo, un tipo, incluso en tu trabajo, hay un tío con el que tienes feeling y... También está casado y puede pasar.
Pues sí, no estamos libres de pecado, ninguna de nosotras. Bueno, también reflejas mucho el amor, pero desde otra perspectiva que a mí me gusta mucho, es el de las amigas. Ay, que ese sí que siempre es para toda la vida.
Yo tengo 47 años, por los oyentes que no me ven, y yo soy muy de mujeres, muy de amigas. Siempre están ahí, las cuido como si fueran hermanas, y es bonita la amistad femenina, qué generosas. Mis protagonistas, pues, vuelcan, ¿no? Y se acompañan en la vida, y siempre están ahí, ¿no? Y me gustaba hablar de ese tema.
¿Estás notando que con esta novela ha habido un clic desde hace unos años en la sociedad, que ya no es novelas de mujeres para mujeres y lectoras solo mujeres? ¿O todavía nos queda mucho por luchar en ese sentido?
Bueno, tanto Luz como yo lo hablamos muy a menudo, ¿no? Y esta es una frase de Luz, pero es verdad, la literatura no tiene género. Entonces, bueno, es curioso porque yo leo mucho a escritores hombres, pero ya no solo como escritora, sino para saber de su psique, ¿no? De lo que piensan, me interesa como mujer.
Totalmente.
Entonces, bueno, esta novela, claro, se mete a onda en la intimidad femenina, ¿no? En qué piensa la mujer cuando hace el amor, porque a veces piensan y están pensando, ¿no? Entonces, bueno, es... Da una pena que no quieran.
Es que la literatura es un diálogo permanente con lo que se ha escrito ya y con lo que se escribe y con lo que se va a escribir. Lo que se ha escrito anteriormente, la mayoría en voces masculinas, bueno, pues ahora la novedad es que hay muchas mujeres escribiendo con diferentes voces y dedicándose a diferentes géneros.
Qué pena que sea novedad, ¿eh?
Pero, bueno, novedad me refiero en los últimos años. Boom, a ver, ya llevamos, yo diría unos 30 años, ya llevamos poco a poco. Y esto para mí, pues lo que es enriquecedor, sinceramente. Yo tengo lectoras, lectores, en mi novela hay hombres, mujeres, tal como es la vida.
Sí, es que además, al final somos 50%.
Bueno, claro. ahora quizás un es más, más fluido, ¿eh? Hay otras identidades, sí, ¿no? Y también eso se irá mostrando en la literatura, como, uh-huh, como debe ser, ¿no? Porque la literatura, uh-huh, se inspira en la realidad y la mejora.
Hablas también del tema de la maternidad, como estabas comentando, de el deseo sexual de la mujer, que es algo que siempre ha sido como más tabú, y ahora yo creo que las mujeres ya hablamos de, oye, soy madre, quiero a mis hijos, pero oye, también tengo días malos y hay días que no quiero saber nada.
Bueno, o sea, la maternidad hijos, es hermosa, pero claro, es muy dura. Es dura. No, yo lo digo, mis hijos, mi hijo pequeño me está castigando por esta ruta. No vuelves a casa, que tienes ganas de cogerlo, y el otro está, no, me llevas 10 días sin pasar por casa, no es difícil la maternidad. Entonces, mis protagonistas son madres y hablo un poco desde la verdad, desde lo duro que es la lactancia, ¿no? Es hermosa, pero es dura. Hablo de cosas reales, ¿no?
La realidad plasmada de una manera muy honesta, como decíamos al principio de la entrevista. Chicas, no tenemos más
qué
tiempo
pena.
Ya. Si es que la actualidad manda, hoy sois las protagonistas en la ciudad de Valencia, pero si tú que nos estás escuchando te has quedado con ganas de saber más, bueno, o vas a escribir la carta a los Reyes Magos y quieres dedicar estos libros a alguien que quieres, te recomiendo que esta tarde te acerques al Corte Inglés de la calle Colón, que a partir de las 7 de la tarde estarán Luz Gabás y Cristina Campos.
Y los dedicamos con mucho amor. Y cualquier regalo de Navidad, adelantaros, porque ya no venimos más.
Y ya que no se puede, bueno, pues que muchas veces por tema económico no podemos viajar, qué mejor viajar que a través de las páginas de estas dos autores del Premio Planeta y la finalista del Premio Planeta 2022. Chicas, ha sido un auténtico placer teneros con nosotros aquí en COPE Valencia.
Muchas gracias. A ti, un placer.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Esta semana en Tiendas a Bordo, ahorra con nuestras ofertas en la segunda unidad.
Gambas saladas cocidas a 2,99 euros. Calamar chipirón troceado a 2,99 euros. Supremas de bacalao sin espinas a 3,95 euros.
También puedes realizar tus pedidos online con servicio en 24 horas en la web hogar.abordo.es.
¿Estás pensando en cambiar de coche? Ven a Ferto y Automóviles Sagunto los días 17, 18 y 19 de noviembre. Gran feria del vehículo de ocasión Spoticar en Torrent y Canet de Berenguer. Más de 150 vehículos de ocasión, gerencia y kilómetro cero a unos precios insuperables con condiciones especiales de financiación. Grupo Ferriol.
El seleccionador Escariolo recibe a Valencia Basket. Este jueves desde las 8:30 de la noche, la Euroliga en COPE. Virtus Bolonia. Valencia Basket. Hay tiempo de juego con la narración de José Manuel Segarra.
Mira, George, qué bien. Hasta la cocina para adentro.
Y los comentarios de Nacho Herrera.
Él cree que puede hacerlo todo.
Escúchalo en COPE más Valencia, 92.0 de FM. También en cope.es/Valencia y en la aplicación de tiempo de juego. Nadie te lo cuenta como nosotros.
¡Bola, sí, señor! ¡Bola la Euroliga!
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y antes de acabar nuestro programa de hoy, quiero que estés muy atento porque voy a hacerte una recomendación de las que a mí me gustan, de las que mezclan la buena radio con la buena música. Y para hablar de buena música, por supuesto, tenemos ya con nosotros al jefe de programación de Cadena 100 Comunidad Valenciana, Borja Rodríguez. Bienvenido.
¿Qué tal, Ainhoa? Muy buenas. Encantado de estar aquí contigo.
Bueno, muy bien. Cuéntanos, porque tenemos un eventazo en Valencia. Para este sábado, no, para el sábado que viene, pero es que o lo contamos ya o no hay opción de acudir, ¿eh?
Pues sí, porque las últimas entradas están a la venta y se van a agotar, y antes de que, bueno, pues la gente se entere y no tenga oportunidad, sería bueno comentarlo, y es que celebramos por un lado, 15 años de uno de los programas líderes de la radio musical española, que como es Buenos Días, Javi y Mar, y por otro lado, los 30 años ya de vida de Cadena 100 Valencia.
Casi nada.
Casi nada, cómo pasan los años.
Oye, y casi todo desde el principio, ¿eh?
Sí, la verdad.
Qué edad,
sí,
¿eh? Más
sí,
bueno.
Sí, sí, la verdad, son décadas ya, décadas de radio. Y es un gustazo, pues, tener a los compañeros de Madrid que vengan a visitar Valencia en una especie de... No, especie no, es un espectáculo, se llama Gira, la Gira, Javi y Mar, la Gira, y en el que van a, bueno, desarrollar un poquito la vida suya interna de radio, la vida personal, con una serie de artistas invitados que tendrá lugar el sábado que viene, o sea, el sábado 26, perdón, de noviembre, en el Palacio de Congresos, a las 8 de la tarde. Las entradas están a la venta, luego lo repetiré, pero están en Enterticket, ahí se pueden conseguir. Y bueno, pues nada, va a haber artistas invitados. Ahora pregúntame, ¿y quién viene? ¿Quién viene?
¿Y quién viene, Borja?
Hombre, me gusta que me hagan esa pregunta y no. Pues va a venir, están invitados David Zotero.
Bueno, estará, me encanta.
Sí, sí.
Sí, 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 es que yo, claro, yo era una teenager con El Canto del Loco.
Con El Canto del Loco,
claro,
se fue guitarrista del canto, luego se puso solo, se llamaba El Pescado. Y mira, como estaré con él, tengo ganas de... Tenemos amistad, no sé por qué dejó de llamarse El Pescado. A mí me gustaba lo del pescado. Y ahora sí. Ya no se llama El Pescado. Ahora, ay, ahora es David
más
Zotero.
Señor.
Sí,
ay, ya es lo que pone en el DNI.
Efectivamente. Fonambulista, David Zotero y Los Secretos.
Bueno, los clásicos que nunca
sí,
fallan.
Sí, correctamente. Y con todas sus canciones. Bueno, todas sus canciones no. Van a tocar algunos temas en acústico con Javi Mar. Y bueno, pues van a charlar, van a tocar algunas canciones y será parte del espectáculo. Así que invito a todo el mundo que nos esté escuchando, que se meta en la página de Enterticket, si quiere acudir. Será un espectáculo súper chulo para celebrar esos 15 años del programa y los 30 años de vida de Cadena 100 en Valencia.
Mira, yo lo pongo más fácil, porque yo que las he comprado, porque mi prima es una enamorada de este programa, sí. Pones en Google, gira Javi y Mar,
sí.
Valencia, y el primer enlace ya lo tienes.
Y ya te sale.
Y ya te sale. Qué maravilla. El de Enterticket. Es qué una maravilla. Por cierto, viene Jimeno.
Viene Jimeno también, sí, sí, viene Jimeno. Sí, vienen todos los del programa, o sea que es un...
Vamos. Hay que decir a los oyentes que no es el programa al uso, ¿eh? Que va mucho más allá,
sí,
y descubrimos un poco una faceta también más personal de los presentadores del Morning Show.
Es un espectáculo, así que yo de verdad que lo recomiendo. Y además son enamorados de Valencia y tienen unas ganas de... Claro, vienen y necesitan arroz, necesitan paella. Ya me he dicho, Borja, paella. Y tenemos que ofrecerles una buena paella, claro, así que los llevaremos a algún sitio chulo a que disfruten antes del espectáculo de un buen arrocito.
Pero poco arroz, que luego se hincha y hay que estar activos.
Bueno, hay que darles que el estómago tiene que estar contento y satisfecho para luego disfrutar.
Y fartons, que sé que Javi Nieves es muy
sí,
fan
sí,
de los
sí, 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 muy de fartons y de horchata. Pues nada, ya
bueno, pues nada, les ofrecemos merienda, comida y cena, lo que haga falta.
Efectivamente.
26 de noviembre, esa es la cita en el Palacio de Congresos. Últimas localidades disponibles en Enterticket, ahí pones gira Buenos Días Javi y Mar, Valencia, eso sí, y enseguida te sale. Borja Rodríguez, gracias por contarnos esto.
Ainhoa Clavel, un placer.
Y no nos hacemos responsables si en 3 minutos ya no quedan localidades.
Efectivamente,
muy
sí, quedarán, pero vamos, estamos en las últimas ya. Nos lo quitan de las manos, señora.
Te sacan una sonrisa cada mañana desde 300 kilómetros de distancia.
En lugar de Toto Cotuño, te dicen que...
¡Cotuño!
Ahora, imagina tenerlos a unos pocos metros.
Buenas tardes, Maramate.
Buenas tardes, Javi Nieves.
Buenas tardes, Valencia.
Por fin en Valencia, Javi y Mar, la gira. El espectáculo que arrasó en Pamplona, Badajoz y Barcelona llega al Palacio de Congresos el próximo 26 de noviembre a las 8 de la tarde.
Te prometemos una noche 100 con nuestros invitados más que especiales.
Los Secretos. Funambulista.
A mí lo que me gusta es eso.
Y David Otero. Javi y Mar, la gira, sábado 26 de noviembre en Valencia. Entradas a la venta en enterticket.es.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Espero que hayas disfrutado de esta horita de radio. Nuestra compañía, soy Ainhoa Clavel y me ha acompañado en esta aventura mi compañero Marce. Yo te voy a dejar ahora con la mejor programación para que sigas escuchando las historias que más te interesan con los mejores protagonistas y, por supuesto, emplazarte también a nuestra página web acope.es/Valencia porque ya sabes que ahora la radio, además de escucharse, también se lee. Un saludo.